Corte dijo sí, y ahora el balón queda en manos de la registraduría. Señor registrador Juan Carlos Galindo, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor, para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Registrador, ¿cuándo va a ser el plebiscito?
Bueno, para esos efectos es necesario primero que suceda la firma del acuerdo final y luego, obviamente, el informe y convocatoria que debe llevar a cabo el presidente de la República. Todo eso luego de la sanción de la ley estatutaria de plebiscito por la paz que debe llevarse a cabo en los próximos días.
Sí, y estos trámites que usted menciona, registrador, ¿cuánto tiempo podrían tomar?
Pues mire, obviamente los tiempos de sanción y de convocatoria a plebiscito pues dependen del presidente de la República, pero en lo que tiene que ver con la preparación del proceso electoral, nosotros estimamos poder organizar un proceso entre 6 y 7 semanas.
Sí.
Una vez tengamos los recursos necesarios para poder hacerlo.
Sí, 6 y 7 semanas, estamos hablando entre 1.5 y 2 meses, registrador, a partir del momento en que se convoque al plebiscito.
Sí, obviamente cuando, no solamente la convocatoria del plebiscito, sino la colocación de los recursos para poder dar vía libre a los procesos de contratación y a la organización misma.
Sí, me imagino que esa plata el gobierno la tiene súper garantizada. ¿Cuánta plata necesita usted?
Mire, hemos hecho un estimativo en estos momentos teniendo en cuenta que el proceso de plebiscito equivaldría a una elección presidencial y esto más o menos tiene un costo a hoy de 350 mil millones de pesos.
¿350 mil, aunque no habría tarjetones, o cómo es físicamente el papelito de vote sí o vote no?
No, tiene que haber una tarjeta electoral, obviamente, muy sencilla, pues porque solamente tenía las casillas del sí y el no, y la enunciación de la pregunta, pero la organización misma del proceso, el número de puestos, el número de mesas, la disposición de los centros de cómputo para el preconteo, para los escrutinios, todo equivale a una elección presidencial.
¿Quién le entrega a usted la pregunta que va en esa tarjeta electoral, registrador?
El presidente tiene que hacer la convocatoria, el informe al Congreso, en el cual seguramente enunciará la pregunta, y con base en eso nosotros organizamos toda la impresión de las tarjetas electorales.
¿La pregunta la define entonces el presidente?
Sí, correcto.
¿El gobierno? ¿La aprueba el Congreso?
El Congreso tiene que hacer un pronunciamiento, según está establecido en el proyecto de ley estatutaria. Una vez el presidente informe y fije una fecha, debe pronunciarse en el término de un mes sobre esa convocatoria. Lo que no está claro en el texto de la ley es cuál será el efecto de ese pronunciamiento.
Sí, pronunciamiento, ¿en qué sentido?
Eso es lo que no dice la norma, dice que el Congreso se pronunciará sobre el informe y convocatoria del presidente.
¿Pero el Congreso, por ejemplo, podría cambiar la pregunta del presidente?
No lo dice la ley. No lo dice la ley. Lo que la ley dice es que el Congreso debe pronunciarse en el término de un mes. Y si no lo hace, el presidente ya tiene vía libre para convocar el plebiscito.
Sí. Registrador, ¿el tamaño de la pregunta importa a la registraduría?
No, lo importante es para brindarle garantías a todos los defensores del sí, del no y de la abstención activa, es que sea una pregunta absolutamente clara y que no genere ninguna duda.
Registrador, frente a la posibilidad de que se convoque al plebiscito por parte del presidente Santos con una antefirma o con una prefirma, que sería un acta de compromiso entre Humberto de la Calle e Iván Márquez, que no necesariamente sería el acuerdo final, ¿podría hacerse la convocatoria con ese compromiso de que en un tiempo estipulado y claro se va a firmar el acuerdo definitivo para el fin del conflicto?
Pues el presidente ayer lo dijo en la locución, que él solamente convocaría el plebiscito una vez se firmara el acuerdo definitivo con las FARC.
Sí, es decir, el cronograma es, se firma el acuerdo entre el gobierno y las FARC, el acuerdo final. Es el presidente hace la convocatoria, la manda al Congreso de la República y después la registraduría.
Sí, yo le diría lo siguiente. Primero que todo, tendría la Corte Constitucional que remitir el proyecto de ley a los presidentes del Congreso, para que remitan el proyecto de ley a la sanción presidencial. Una vez quede en firme eso y obviamente firmado el acuerdo definitivo, ya el presidente podría informar al Congreso y convocar. En ese momento señalaría la fecha para la realización del proceso y en ese momento nosotros ya podríamos empezar los trámites preparatorios del proceso de votación.
La campaña por el sí o por el no dura ¿cuánto tiempo, registrador?
Bueno, justamente eso depende de la reglamentación que tenga que hacer o que deba hacer el Consejo Nacional Electoral. Acuérdense que ellos tienen la competencia para definir lo que va a ser esa campaña por el sí o por el no o por la abstención activa, como también algunos otros aspectos del proceso, como es la participación de los testigos electorales de cada uno de las campañas.
Registrador, ¿se va a abrir inscripción de cédulas?
No, para este proceso no está previsto, la ley no previó efectivamente un procedimiento de inscripción de cédulas, entonces no habrá.
Sí, es decir, solamente van a estar habilitados quienes votaron en la última elección, que es la presidencial de hace dos años.
Más los militares que hayan dejado de serlo, más los ciudadanos los colombianos que hayan cumplido la mayoría de edad 4 meses antes de la fecha del plebiscito.
¿Y los militares que han dejado de serlo si no tienen la cédula inscrita?
Ellos quedan de todas maneras habilitados en el puesto que estuvieron en algún momento habilitados o en lo que denominamos nosotros los puestos censos.
Sí. Ah, esos son puestos especiales.
Puestos,
sus mesas, corferias, por ejemplo.
Mesas especiales dentro de los diferentes puestos en el país.
Sí. Registrador, el límite del plebiscito era, los plebiscitos históricamente, constitucionalmente en Colombia, debían ser aprobados por la mitad del censo electoral, ¿cierto?
Mire, lo que sucede con eso ha sido lo siguiente. La ley que regula los mecanismos de participación ciudadana, que es la 134 del año 94, como su modificación, que fue la ley 1757, prevén como norma general que para la viabilidad de tales procedimientos hay que obtener un umbral de participación del 50%. Esto a lo que ha conducido es que prácticamente no se haya podido llevar a cabo ningún proceso de mecanismo de participación ciudadana, porque los umbrales son muy altos. Fíjense que para un mecanismo nacional habría que contar en ese caso con el 50% del censo electoral, que serían algo más de 17 millones de votos. Entonces, cuando se dispuso tramitar este proyecto de plebiscito por la paz, se examinó el tema en el Congreso de la República y determinaron cambiar el tipo de umbral. Ya no es umbral de participación, sino de aprobación. Y por eso se dijo que para el umbral de aprobación es de el 13% de los votos por el sí. Eso no quiere decir que para que el mecanismo sea viable va a haber un voto, tiene que haber el 13% del censo electoral de votos. No, podrá haber muchos más, por ejemplo los del no. Pero es un umbral diferente del previsto para la generalidad de mecanismos de participación ciudadana.
Sí, pero es decir, el umbral por el sí quiere decir, el sí tiene que sacar por lo menos 4 millones y pico de votos.
Sí, correcto.
Gana el no en esa votación, es decir, si el no gana, saca más de 4.400.000 votos, también es un umbral de aprobación.
Fíjense los escenarios que habría según el número de votos. Si hay menos votos que por el sí, menos votos por el sí, que 4.500.000, es decir, del 13% del censo electoral, el mecanismo no es viable, no vale.
Sí.
A pesar de que por el no hubieran obtenido 6 millones de votos, no es viable. Si se obtiene por
el... O sea, el plebiscito lo que quiere decir es, se pierde de dos maneras. Si gana el no, o si el sí no llega a 4.500.000.
Sí, señor. Esa es la realidad. No, tal cual.
Él no tiene dos posibilidades de ganar.
Correcto, los opositores al plebiscito podrían ganar de dos formas. Que el sí no obtenga el umbral de aprobación, es decir, el 13% del censo electoral, los 4.500.000, o que el no obtenga la mayoría absoluta de los votos.
Sí. Registrador, la pregunta va a tener qué opciones, ¿simplemente sí o no?
Sí, correcto. La pregunta solamente puede tener dos casillas para responder, sí o sí. No. No hay voto en blanco.
Entiendo que el pronunciamiento de anoche de la Corte Constitucional también tiene una referencia al voto en blanco. ¿Usted esperaba alguna novedad sobre el voto en blanco teniendo en cuenta pues que una cantidad de personas inclusive vinculadas al proceso de paz lo venían impulsando?
No supe que el pronunciamiento de la Corte ayer hubiera hecho referencia al voto en blanco.
No, es que no lo conocemos todavía. A mí me informan desde la Corte Constitucional que hay un párrafo diciendo que no vale el voto en blanco, que no hay voto en blanco.
No, en principio yo no tenía contemplado la posibilidad de que tuviera voto en blanco. ¿Era así o no?
Registrador, la experiencia del plebiscito, yo no sé si fue plebiscito referendo de Uribe en el año 2003, ¿para qué le va a servir a la registraduría?
Fue referendo. Obviamente, pues todos los procesos electorales son de gran experiencia para la registraduría porque vamos capitalizando todos los aprendizajes y todos los desarrollos internos del proceso. De todas maneras, para nosotros, la preparación de este plebiscito equivale a una elección presidencial del tamaño de la misma, es decir, más o menos entre 85.000 y 100.000 mesas de votación, con más de 11.000 puestos en todo el país. Una disposición logística tal cual como la elección presidencial, con los centros de cómputo, con el preconteo, escrutinios, con todas las garantías para que todos los colombianos se sientan como hacer parte de un hito histórico.
Pero digo, ese referendo de Uribe año 2003 lo perdió, se necesitaba también un umbral de participación diferente al del plebiscito del año 2016.
Sí, ese requería.
Pero no logró ese umbral tampoco.
De lo que recuerdo es que una pregunta, la uno, lo pasó. Fue la única que lo pasó. El resto de nueve preguntas...
Era como 6 millones, era el umbral, ¿no?
No recuerdo exactamente en este momento cuál era.
Más o menos era de 6 millones de votos, o 6 larguitos, y solo efectivamente la primera pregunta. ¿Eso le genera alguna experiencia a usted, digamos, como experto en temas electorales, de lo que podría pasar en esta oportunidad?
No, yo creo que este es un mecanismo absolutamente novedoso, es un momento histórico diferente para el país y obviamente una experiencia nueva. Luego vamos a utilizar todos los medios que tenemos nosotros para disponer plenas garantías a todos los votantes.
Si usted fuera Uribe, ¿usted haría campaña por el no o por la abstención?
No me pongan en esa tarea. Yo en este momento soy el árbitro del partido y no puedo...
Sí, y yo le estoy pidiendo al árbitro que hipotéticamente se ponga la camiseta. Es el registrador Juan Carlos Galindo.
Antes de despedirlo, Néstor, permítame preguntarle, ¿qué va a pasar con los colombianos en el extranjero? ¿Pueden votar?
Sí. Este es un proceso plebiscitario que va a tener lugar no solamente dentro del territorio nacional, sino en el exterior.
Pero si están inscritos allí, ya votaron.
Obviamente.
Si no abren inscripciones en el extranjero.
No,
ni en el extranjero ni en Colombia.
No, sí. Correcto.
Sí. Registrador, me insisten en una pregunta, ya usted la respondió, pero quiero volvérsela a formular. ¿Qué pasa si gana el no? Que es, repito, pregunta de muchos oyentes.
Según lo que escuché ayer en el pronunciamiento de la presidenta de la Corte Constitucional, el único mecanismo vinculante sería para el presidente de la República el voto por el sí.
Sí, pero ha dicho también por otro lado el presidente de la República, si gana el no, pues sería el golpe al proceso de paz, se acaba el proceso de paz.
Sí.
Yo creo que ni siquiera el gobierno sabe qué pasaría en caso de que gane el no.
Pero si no es vinculante, el no quiere decir que no se tumbaría lo acordado, simplemente se podría modificar.
Claro, pero acuérdese, Ricardo, que las FARC dijeron en La Habana hace un par de semanas que si eventualmente ganaba el no, ellos no se levantaban de la mesa.
Ellos continuaban.
Es decir, podría reiniciarse un proceso de paz en otras condiciones. Uh-huh. Eso, ahí es donde digo, eso no lo saben ni seguramente las FARC, ni seguramente el gobierno, porque no parece un escenario políticamente viable. Señor registrador, muchas gracias.
No, Néstor, con el mayor gusto y un saludo a la mesa de trabajo.